las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva y en España a Michelle Suárez, a Johnny Hilfer acá a cargo de la producción y a Danilo Fuentes, nuestro director técnico. A todos, bienvenidos a las noticias como son.
Efectivamente, buenos saludos a Johnny, a Danilo, al Junior. Y también, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias por esa sintonía a través de las ondas de Radio Martí a esta hora, de 8 a 9, a las 12 de la medianoche, la repetición del programa. Y también, por supuesto, o la retransmisión, me gusta más que la repetición, ¿verdad? La retransmisión del programa. Y recuerden que a las 10 de la noche, a través de Radio Caracol, 1260 AM, que se escucha muy bien en la región oriental de Cuba. Riéguenlo, que nos conviene. Bueno, pues hoy en solamente minutos ya vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento. Ahora resulta que Fidel Castro ha divulgado una conversación que tuvo con el fallecido Hugo Chávez en el año 2012, cuando le dieron el golpe de Estado. Golpe de Estado que lo tuvo por unas horas fuera del poder y después lo volvieron a poner en el poder. Bueno, pues esta vamos a estar comentando sobre esto. Y también hoy tenemos una entrevista con María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, muy en la prensa en estos últimos días, tanto por la represión y la presión que está poniendo el gobierno de Nicolás Maduro sobre ella, como por sus propias actuaciones fuera del país denunciando la situación que está pasando en Venezuela. Tenemos una entrevista con María Corina Machado, pregrabada, que la tuvo José Luis en un momento que ella tenía libre, pues nos concedió esta entrevista aquí a las noticias como son en Radio Martí.
Y al cierre, con música de Carlos Vives, este músico colombiano, vamos a compartir con ustedes una nota interesantísima. Comenzará a promover la diversidad racial en su país, Colombia.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Y usted sabe, con lo que yo comienzo, amigo mío, yo cuando leí la noticia me quedé frío. Usted sabe que a los astronautas o los cosmonautas, como se dice en Cuba, a los astronautas cuando están en el espacio se les alarga la columna vertebral. Les voy a decir lo que están inventando para evitar que se le ponga grande la columna. Ahora estaba pensando yo, ¿cuánta gente de estatura baja quisieran ir al espacio para que crecieran un poco, por lo menos por unos días? Bueno, escuche lo que dice la información. Un traje para que dejen de crecer los astronautas. Científicos del King College de Londres diseñaron un traje espacial para evitar que la columna vertebral de los astronautas se expanda durante las misiones fuera de la Tierra. Cuando están en el espacio, al no estar sujetos a la fuerza de gravedad, la columna de los astronautas tiende a elongarse, es decir, alargarse, estirarse. Se sabe que algunos han crecido hasta 7 centímetros. Estamos hablando de una cantidad considerable, pensando en que es el cuerpo humano, ¿no?, de una persona adulta. Hasta 7 centímetros se puede crecer en la ingravidez. Y a medida que la columna crece, las estructuras óseas pueden presionar los músculos y nervios que la rodean, causando dolores y poniéndolos en riesgo de desarrollar problemas de espalda cuando regresen a la Tierra. Liderados por la Agencia Espacial Europa, con diseños iniciales del Instituto de Tecnología de Massachusetts, científicos del King College de Londres están perfeccionando un traje para que pueda probarse en el espacio. Y estuve viendo el video y las imágenes, las gráficas del traje, y el traje lo que produce es una presión sobre la columna que asemeja, o sea, que es similar a la presión que tenemos, que no nos damos cuenta, la presión que tenemos cuando tenemos la fuerza de gravedad. O sea, la presión que tiene nuestro cuerpo, claro, no, repito, no nos damos cuenta, esa presión que tiene nuestro cuerpo al tener sobre nosotros la fuerza de gravedad es la que ellos están tratando de asemejar con este traje para que los astronautas los usen en el espacio y no crezcan. Así que, primero, dos noticias. No sabía que un ser humano crecía cuando iba a la ingravidez. Y dos, que están preparando el traje para que no crezcan.
Sí, señor. Bueno, interesante la nota de hoy.
Me llamó,
¿no?,
muchísimo la atención.
A mí también. Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Y mira, eso, la ciencia aeronáutica realmente cada día se desarrolla más. Y bueno, en ese caso es para algo que van a aplicar en el espacio, pero mucho de eso también, claro, después tienen aplicaciones no solo en la salud, sino en distintas ramas de la ciencia y la técnica aquí en la Tierra. Así que bienvenido.
Así mismo es. Hay quienes quieren. Tengo un compañero de trabajo que está loco por ir, aunque sea una semana, al espacio, porque uso incluso hasta tacones altos para lucir un poco más grande.
No me digas.
Sí,
eso
sí,
está
sí,
pasado
sí,
de
sí,
moda
sí,
hace rato.
Sí, bueno, pero lo uso. Bueno,
taconcito aquello. Folio, ¿cómo eran? Michelle,
tacón,
¿qué tal?
Hollywood, tacón Hollywood.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy
bueno,
bien.
Eso mismo iba a preguntar yo. Eso mismo iba a preguntar yo. Si aparte de eso, no se abre también un escenario interesante para el turismo de salud espacial, ¿no?
Claro.
Para alargar la columna, para ser un poco más grandes.
Sí, en cualquier momento. Algo va a pasar.
Bueno. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con otras noticias.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana, nuestra periodista Miriam Leiva y Michelle Suárez en Madrid.
Bueno, también en La Habana está Fidel Castro y ha divulgado una conversación que sostuvo en 2002 con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tras el golpe de Estado que lo apartó 72 horas del poder, en la que le propuso hacer una película sobre ese episodio. Hay que hacer una película de eso, le dijo Castro a Chávez en una extensa charla telefónica el 14 de abril de 2002, después de que el mandatario venezolano retomara el poder, cuya transcripción fue publicada el viernes en un folleto de 8 páginas. Muy bueno, extenso. En la conversación, Castro calificó de impresionantes las imágenes del regreso de Chávez al Palacio de Miraflores en Caracas, donde lo aguardaba una multitud. Unas imágenes impresionantes, las caras de la gente, la alegría, algo nunca visto, Chávez. Es como para hacer cuadro, pintura. Hay que hacer una película de eso, le dijo Castro a Chávez, fallecido el 5 de marzo de 2013. Asimismo, le propuso investigar qué idea tenían los golpistas a los que calificó como fascistas y ahí viene una palabra que no es radial, así como lo que planeaban hacer con Hugo Chávez.
Bueno, vamos a decirlo, por lo menos para que nuestros oyentes sepan lo que dijo Fidel Castro. Calificó a los golpistas como HP. Vaya, vamos a decirlo, eso lo entiende todos los cubanos.
Castro, de 87 años y alejado del poder desde 2006, escribió una introducción al folleto en la que rinde tributo a Hugo Chávez, pero no se refiere a la crisis actual en Venezuela.
Sí, sí.
¿Por qué?
Pues ahí está. Así que
la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no reflexiona?
Bueno, pues ahí están las declaraciones, lo que ha dicho Fidel Castro, lo que dijo en ese momento, y claro, todo fue después que regresó al poder Hugo Chávez. Miriam Leiva.
Yo lo que pienso es que esto no es solo que el 14 de abril se está acercando, yo creo que es que Fidel Castro quiere jugar el papel que jugó en aquella época desde aquí, desde La Habana, cuando puso todos los medios de comunicación cubanos en función de ir narrando lo que pasaba el golpe, diciendo toda la propaganda que quiso desde aquí, hablando con una de las hijas de Chávez, bueno, y después poniendo todas las vistas para ver si eso rebotaba y se veía en Venezuela o se escuchaba en Venezuela. Y también creo que es un poco que, o bastante, queriendo como apuntalar las versiones que está dando Maduro y otras personas del gobierno venezolano sobre un golpe de Estado en marcha en los últimos tiempos de febrero, y yo no dudo que este sea el comienzo de la campaña desde La Habana, que además pasará también a Telesur para que se vea con más fuerza y mejor allá en Venezuela y en América Latina y otros lugares. Y bueno, quizás veamos alguna mesa redonda, en fin, mucho en torno a esto como un pretexto, pero enfocado a la situación actual, como diciéndole, mira, los fascistas o las cosas que él dice, los epítetos y los calificativos o descalificativos que él utiliza para englobar la situación actual en Venezuela con aquello, y decirle a las personas que han recibido alguna ventaja del régimen de Chávez, pues esto puede cambiar, en fin, crear una situación todavía más anormal, más explosiva y más delicada en Venezuela.
Hay una parte de la conversación que para mí es una de las cosas más interesantes, ¿no? Porque yo creo que denota y revela hasta cierto punto lo que Fidel Castro pensó con el golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002. Y dice, Chávez le dice por teléfono, qué día, Fidel, estoy que es una cosa increíble, yo todavía estoy procesando cosas. Y Fidel le responde y le dice, oye, parece que una mano divina te lleva a ti. Y entonces Chávez se da cuenta y le responde y le dice, bueno, el pueblo chico, Dios y el pueblo. De ser así como se produjo, porque lo que tenemos es una transcripción de la conversación publicada por el gobierno cubano. De ser así, pues Fidel Castro estaba convencido de que Chávez no iba a regresar al poder. Y entonces parece que dijo, hijo, te has salvado de milagro de Dios, ¿no? Es parafraseando, ¿no? Parece que una mano divina te lleva a ti. Chávez le dice, no, es el pueblo. Así que, repito, creo que hasta Fidel Castro pensó que jamás Hugo Chávez iba a regresar al poder. Michel Suárez.
Ustedes han escuchado esa frase que dice, nadie se salva de la rumba. Creo que es una frase de una canción. Pues yo creo que viene muy bien en este caso. Nadie está a salvo de ser grabado por Fidel Castro.
Sí, señor.
Absolutamente nadie. Ni siquiera un aliado en este caso como el difunto Hugo Chávez. Eso quiere decir, en mi opinión, que con tales grabaciones, Raúl Castro está presionando a las autoridades venezolanas y de otros países. Es una vieja técnica del régimen cubano de utilizar este tipo de conversaciones que se supone que son privadas y que aunque se graben, yo no dudo, me imagino que se graban en muchos otros países las conversaciones entre mandatarios, pero bajo ningún concepto se dan a conocer, salen a la luz pública. Me imagino que se graban para transcribirlas y para tener constancia de determinados acuerdos, pero nadie se atreve a hacer lo que hizo Fidel Castro en el año 2002 con Vicente Fox. Desde entonces no veíamos ese espectáculo grotesco de una transcripción de una conversación telefónica entre dos jefes de Estado publicada en la prensa oficial. Bueno, ahora es una transcripción de otro tipo, pero igualmente sigue enviando el mensaje de que todo lo que se habla con La Habana se graba y puede ser utilizado en el momento en que mejor le convenga al régimen de La Habana. Quizás la fonoteca de los hermanos Castro sea el archivo de grabaciones políticas y de otras especialidades también, de los artistas, de deportistas y de todo el que visita Cuba más grande del mundo. Y en cuanto a lo que está sucediendo hoy en Venezuela, bueno, me ha llamado especialmente la atención, según las agencias de noticias, cierta cautela por parte de Brasil, que en un momento inicial pues estaba apoyando completamente a Nicolás Maduro, y parece que estos tímidos movimientos que ha comenzado a hacer Maduro para iniciar un diálogo tendrían que ver con cierta presión por parte de Brasil. Ojalá, porque de Brasil se espera mucho más que lo que está haciendo en estos momentos en su condición de potencia regional.
Bueno, hablando de Venezuela, la Corte de Apelaciones de Caracas rechazó el pedido de excarcelación presentada por la defensa del dirigente opositor Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero pasado. Así lo ha informado el Tribunal Supremo de Justicia, que indicó en su página web que la Corte declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados de López, acusado de incurrir en los delitos de determinador, autor intelectual e incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir. Los abogados de López habían impugnado la decisión de un tribunal de Caracas que formalizó la prisión del líder de Voluntad Popular, quien se entregó voluntariamente el 18 de febrero. El fallo judicial detalló que hasta que se presente la acusación contra el dirigente de este partido, deberá permanecer detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Y al mismo tiempo se informaba por parte de la fiscal general que al menos 37 muertos, más de 550 heridos y 81 investigaciones por violaciones de los derechos humanos ha dejado hasta ahora la violencia que se viene registrando en Venezuela.
Dice Miriam Leiva.
Hay que pensar que el sistema judicial en Venezuela no está separado del gobierno, del ejecutivo, y lógicamente han actuado según lo que dictó, lo que deseaba Maduro y sus correligionarios. Para ellos, Leopoldo López en la calle es una figura realmente muy atractiva para la población. Es un dirigente que tiene una posición sólida y realmente no desean tenerlo fuera, más cuando han tratado de llevar a otros también a la cárcel, y como a María Corina Machado, y hasta el momento no han podido. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren descabezar a esta añoranza, este deseo popular, o sea, de la población de Venezuela, de a que haya democracia, que haya cambios y poder participar, que de salir de todo este derroche del petróleo, de las ganancias del petróleo venezolano y, bueno, y muchas cosas más. Creo que hay indudablemente, bueno, sabemos después de en estas últimas elecciones una sociedad dividida a la mitad, y quizás inclusive mucho más después de que Maduro ha seguido avanzando con su retórica, con sus amenazas y con todo lo que ha pasado en los últimos meses. Y bueno, ellos quisieran tener a todos los dirigentes opositores en la cárcel, como han llevado ya en los últimos tiempos y hasta condenado a algunos, porque no quieren enemigo libre, o ni siquiera adversario, o personas que sencillamente expresen su opinión.
Bueno, llama la atención, hablando, o sea, cómo el gobierno, pues, con Leopoldo López ensaña de una manera especial, y aún no se sabe lo que va a pasar. Hay que acordarse, Leopoldo López fue uno de estos, de los opositores venezolanos, que a principios del año pasado, durante la participación del Foro de Praga, el Foro 2000, realizado en Praga, firmó junto con miembros de la sociedad civil cubana un documento de una declaración de apoyo mutuo entre opositores cubanos y opositores venezolanos en pos de la democracia. El texto dice: nosotros, demócratas de Cuba y Venezuela, valoramos y nos comprometemos en la construcción democrática en nuestros países. Decidimos, desde el respeto a la soberanía, establecer cooperación y solidaridad mutua para apoyar la construcción democrática. Consensuamos que la soberanía nace del ciudadano y para ello las libertades fundamentales son la matriz del comportamiento del Estado. Apoyamos el rescate del buen gobierno como forma de dirección del Estado. Para construir la democracia, optamos por participar en todos los espacios, construir redes de movimientos y organizaciones de base, promover el comportamiento cívico y la lucha no violenta. Vemos en otros demócratas latinoamericanos la oportunidad de trabajar en común por el bien de nuestras sociedades, fundamentados en el concepto todos los derechos para todas las personas. Y repito, este fue el documento interesante, firmado en Praga por Leopoldo López, ahora encarcelado en Venezuela, Tamara Sujo, venezolana también, por Manuel Cuesta Morúa, disidente cubano, Julio Aliaga Pesán, periodista, disidente cubano, Joanny Sánchez, la bloguera cubana, Dagoberto Valdés, este intelectual que todos conocemos, y Antonio Rodiles, el director de Estado de SATS. Así que, con esa nota, que la tengo por acá, paso a Michel Suárez.
Bueno, no puede esperarse nada de la justicia venezolana. Eso no quiere decir que haya que rendirse y ya tirarse a morir. Hay que seguir presionando. Pero, indiscutiblemente, en estos 15 años de chavismo, el régimen se ha encargado de ir minando cada tribunal, y todas las decisiones son prácticamente políticas. Incluso, no recuerdo ahora exactamente el número, pero la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, prácticamente más del 99% de sus sus decisiones en los últimos años han sido favorables al gobierno. Es decir, no puede esperarse nada de la justicia venezolana porque cumple órdenes desde lo que se le orienta desde el Ejecutivo. Ahora, el régimen de Maduro está agotando los plazos legales que tiene para mantener detenido a Leopoldo López. Según esta abogada que tú mencionabas en ese documento, Tamara Soju, lo que se llama, tiene 45 días. López está casi ya, si no a punto, rondando los 45 días de estar detenido, y es el máximo que prevé la ley. Entonces, una vez agotado ese tiempo, debería presentarse una acusación formal por parte del gobierno, o de lo contrario liberarlo. Vamos a ver en qué para todo esto, porque lo que sí parece claro es que Maduro debe tener en cuenta que no habrá ninguna posibilidad de sentarse a dialogar con nadie en Venezuela si de por medio no está la liberación de Leopoldo López, porque los delitos que parecen imputársele son de orden político, y no puede achacársele a una persona que pida manifestarse cualquier resultado que tenga esa manifestación, aunque haya lamentablemente fallecidos de por medio. Es una decisión en toda regla política, y por lo tanto no parece que haya que hayan razones para que se mantenga encarcelado, ni para que sea condenado, ni mucho menos.
Precisamente en la entrevista, Michelle, Miriam y a los oyentes, con breve que vamos a radiar, de María Corina Machado, ella habla de esto, de los puntos para poderse sentar a dialogar. Primero, ella responde diciendo: yo no me voy a sentar si no se dan estos puntos. Y uno de ellos es la liberación de Leopoldo López, pero también de Simonovic, este militar venezolano que ya lleva más de 10 años detenido. Y por cierto, quiero, antes de terminar el programa, dar más información sobre lo que ha dicho la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Usted se recuerda, mi amigo, y los oyentes también, que durante muchos días la oposición venía insistiendo en la situación de derechos humanos, las violaciones, las torturas. Bueno, Ortega añade que hay 168 personas detenidas y que la fiscalía tiene 81 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos, 75 por presunto trato cruel y por homicidio consumado, homicidio frustrado y presunta tortura.
¿Y todos son de la oposición?
Bueno, a raíz de estas investigaciones, dice ella, 17 policías y militares hay hasta el momento detenidos, entre ellos 7 funcionarios de la conocida SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, 4 policías nacionales, así como policías locales de Caracas, Mérida y Aragua. Entonces, ¿quién tenía razón?
Claro que tenía razón, por eso le hice la pregunta de manera irónica, ¿no? De todas maneras, ahí está la información, hay que ver qué medidas van a tomar, cuáles son los encauzamientos, y además la pregunta es ¿por qué lo han hecho? ¿De cara a qué? Esa es una buena pregunta que hay que hacerse también.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias y buen fin de semana para ti, al igual que a Michelle Suárez allá en España. Vamos a una pausa y cuando regresemos,
tenemos a María Corina Machado desde Caracas, Venezuela, en este programa Las Noticias Como Son.